Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de Redacción Costa. Hoy vamos a hablar de espacios deportivos de Salobreña que se convierten en espacios sin humo, en este caso a raíz de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación Española contra el Cáncer. Seguiremos hablando del hecho de que Nicolás Navarro haya sido convocado por el presidente de la Junta para ocupar la viceconsejería de Salud. Bueno, pues esto ha supuesto que deje su puesto en Diputación, que va a ser ocupado por una edil sexitana. Ya les contaremos quién es. Hablaremos de temas vinculados a la seguridad, también a la limpieza. Otras cuestiones pasan por ayudas para el alquiler, en este caso tienen lugar en Almuñécar. Hablaremos de productos subtropicales, también de una campaña de comercio que se pone en marcha en Motril, y hablaremos de librerías que hoy celebran su día aquí en España. Mejor si los temas destacados de este informativo los resumimos en titulares. Las instalaciones deportivas de la villa son las primeras del municipio que se incluyen en la lista de espacios sin humo. La concejal de Almuñécar, María del Carmen Reynoso, sustituirá a Nicolás Navarro en el grupo del PP en Diputación. La Policía Nacional desmantela varias operaciones de tráfico de drogas en la provincia durante octubre, varias de ellas en Motril. La policía local motrileña se suma a la campaña de control del transporte escolar que está llevando a cabo la DGT. Y refuerza además Motril el servicio de limpieza con una nueva flota de 18 vehículos y una inversión de 400.000 euros. El Ayuntamiento de Almuñécar concede unos 138.000 euros en ayudas al alquiler a 71 jóvenes para fomentar la emancipación. Frutas Los Cursos, galardonada con el premio Producto del Año Sabor Granada 2025 por su néctar de chirimoya. La Cámara de Motril lanza la campaña Compra en Noviembre que tu comercio te premia. Y la librería 1616 reivindica el valor de estos espacios como refugio cultural en el Día de las Librerías.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Los espacios deportivos de Salobreña son los primeros que se suman al convenio de colaboración firmado en 2022 entre el Ayuntamiento de Salobreña y la Asociación Española contra el Cáncer, que delimita la habilitación de espacios públicos libres de humo. De esta manera, instalaciones deportivas como las pistas de la Casa Roja o las de Lobres y La Caleta lucirán el cartel que las certifica como espacios libres de humo. La campaña ha ido evolucionando de manera que estos espacios ya no son solo libres de humo de tabaco, sino también de dispositivos como vapers. Se ha empezado por las instalaciones deportivas, donde se van a instalar carteles oficiales de la Asociación Española contra el Cáncer con su imagen corporativa, aunque la idea es ir sumando otras de Salobreña a las que concurren muchas personas, como pueden ser los parques públicos. El concejal de deportes del Ayuntamiento de la Villa, Plácido Leiva, ha celebrado que su área municipal sea la primera que se suma a este acuerdo bajo la premisa de que el deporte está siempre relacionado con la salud y los buenos hábitos, lo cual considera fundamental para el municipio y especialmente para los jóvenes. Es Plácido Leiva.
Hoy estamos aquí con la Asociación del Cáncer para poner un ser efectivo un convenio que fue firmado con este ayuntamiento en el 2022. El área de deporte es la primera que trabaja para un espacio sin humo en Salobreña. El deporte va relacionado siempre con la salud y desde el área, cuando estuvimos hablando con la asociación, vimos que era una cosa fundamental para nuestro municipio, para nuestros jóvenes. Entonces, desde nuestro área siempre hemos querido colaborar con ellos y estamos dispuestos a colaborar siempre por la salud de nuestros vecinos y ayudando y apoyando siempre a la Asociación contra el Cáncer de Salobreña.
Leiva ha expresado la voluntad de renovar este acuerdo con la Asociación contra el Cáncer. Su presidenta en Salobreña, Rosa Laminos, ha argumentado por su parte la necesidad de incidir en esta campaña debido a los perjuicios que provoca el fumar, no solo a quienes lo hacen, sino también a los fumadores pasivos. Asegura que el humo del tabaco contiene hasta 400 sustancias tóxicas, de las cuales las más conocidas son la nicotina y el alquitrán por la dependencia que producen, si bien incluye muchas otras. la titular de la entidad incide en las patologías que producen estas sustancias, por ejemplo a nivel respiratorio, con el cáncer de pulmón como la más grave. Es Rosa Laminos Arellano.
Tiene tantas sustancias tóxicas que perjudica no solamente al fumador activo, que es el que inhala directamente ese humo, sino también al pasivo, que es, bueno, pues todas aquellas personas que están alrededor y que también la pueden inhalar, produciendo diferentes patologías como problemas respiratorios, dificultad respiratoria, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, bueno, en el último caso ya el cáncer de pulmón, que es una de las mayores causas de muerte en la población actual. Entonces, nos parece muy importante desde la Asociación Española contra el Cáncer que se declaren las zonas deportivas, las zonas concurridas, sobre todo por menores, libres de humo, aunque son espacios al aire libre, pero bueno, sabemos que este humo inhalado por otras personas también perjudica.
Alaminos asegura que tras la declaración de estos espacios sin humo, no se puede fumar ni vapear tanto en sus instalaciones como en los alrededores. La concejal del PP en el Ayuntamiento de Almuñécar, María del Carmen Reynoso, será la sustituta del flamante viceconsejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Nicolás Navarro, en el Grupo Popular de la Diputación de Granada, tras dejar su acta como diputado provincial, el que hasta ahora ha sido edil también en Motril. Reynoso es concejal de Servicios Sociales, Igualdad y Educación Infantil en el Ayuntamiento de Almuñécar, donde el PP gobierna con mayoría absoluta. Según han indicado fuentes de este partido, a ella corresponde la sustitución como diputada provincial de Navarro como primera suplente de la lista de esta formación en la comarca de la Costa. En diálogo con Radio Salobreña, la futura diputada ha afirmado que afronta este nuevo reto con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar.
Hombre, pues lo asumo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar y con muchísima alegría el incorporarme, lógicamente, por una institución como la Diputación. Eso ha sido tan rápido y tan que todavía estamos intentando organizarlo. A mí me gustaría seguir en el municipio trabajando y vamos a ver qué área me toca. No obstante, pues, esto precisa ahora mismo pues unas reuniones de organización y de ir viendo cómo nos vamos a ir organizando, claro. Yo la verdad que estoy realizando un trabajo que me gusta muchísimo y tengo un compromiso pues con mi municipio también, lógicamente, y con la provincia de Granada también.
El Partido Popular de Almuñécar ha querido expresar su alegría y satisfacción por el reciente anuncio de que su compañera y concejal María del Carmen Reynoso Herrero será la nueva integrante del gobierno de la Diputación Provincial de Granada. En nombre de toda la familia popular sexitana, el secretario general de la formación, Francisco Rodríguez, ha manifestado que este nombramiento es un reconocimiento más que merecido a la dedicación, la experiencia y el compromiso que, dice María del Carmen, ha demostrado durante toda su trayectoria profesional y política. Reynoso es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Granada, funcionaria del Ayuntamiento de Almuñécar y concejal del Partido Popular desde 2007. Actualmente forma parte del equipo de gobierno que preside Juan José Ruiz Joya, desempeñando las áreas de Servicios Sociales, Igualdad y Educación Infantil. Su labor al frente de estas concejalías ha sido siempre ejemplar, mostrando sensibilidad, eficacia y cercanía con los vecinos de Almuñécar, ha subrayado Rodríguez. El PP sexitano ha querido mostrar su confianza plena en que María del Carmen Reynoso sabrá trasladar a la Diputación de Granada el mismo compromiso y vocación de servicio público que ha demostrado en el municipio sexitano, contribuyendo así a seguir mejorando la calidad de vida de los granadinos y defendiendo, ha dicho, los intereses de la costa tropical. Asimismo, el PP de Almuñécar traslada su felicitación y deseo de la mayor de las suertes a su compañero Nicolás Navarro, del PP de Motril, que deja la Diputación para asumir nuevas responsabilidades como viceconsejero de Salud en la Junta de Andalucía. Estamos seguros, dice Francisco Rodríguez, de que continuará desempeñando una magnífica labor al servicio de los andaluces desde su nuevo cargo. Recordemos que el hasta ahora primer teniente de alcalde de Motril, Nicolás Navarro, anunció ayer lunes la renuncia a su acta de concejal en el consistorio motrileño para centrarse en su nueva ocupación como viceconsejero de Sanidad. Ello implicaba también dejar de ser diputado en la Diputación Provincial, donde lo era desde el comienzo del actual mandato, ejerciendo además como vicepresidente primero y portavoz del equipo de gobierno. Navarro renunciaba a su acta de concejal, como decimos, para dedicarse en exclusividad a la tarea en la Junta. Y por ese motivo, Maite Jiménez Cabrera, actual coordinadora del área de educación en el Ayuntamiento de Motril, entrará como nueva concejal del Grupo Popular, mientras se trabaja ya internamente en el consistorio motrileño en la nueva configuración del equipo de gobierno de coalición. Con más costa tropical, bueno, pues también entonces el ayuntamiento de Almuñécar seguramente tendrá que realizar una remodelación en el equipo de gobierno, lo mismo que ocurrirá también en la Diputación Provincial.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Policía Nacional desmantela varias operaciones de tráfico de drogas en la provincia durante octubre, varias de ellas en Motril, informa Manolo Guirado.
La Policía Nacional ha llevado a cabo en Motril varias actuaciones contra el tráfico de drogas durante el pasado mes de octubre, dentro del conjunto de operaciones desarrolladas en la provincia de Granada. Estas intervenciones han supuesto alrededor del 25% de las operaciones realizadas en el territorio provincial y se han saldado con diversas detenciones y sanciones administrativas por consumo o tenencia de estupefacientes. En el municipio motrileño se ha incautado aproximadamente el 1% de las más de 7.400 plantas de marihuana decomisadas por la Policía Nacional en la provincia, en el marco de 8 operaciones desarrolladas durante octubre, tanto contra el cultivo como contra la compraventa y distribución de drogas. Además, Motril ha concentrado el 33% de los 560 expedientes sancionadores tramitados por consumo o tenencia de drogas en vía pública, así como en torno al 20% de las 32 detenciones efectuadas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Estas actuaciones se enmarcan en el plan de control y represión del tráfico de drogas que la Policía Nacional mantiene activo en la costa tropical, con especial atención a los puntos de venta y distribución minorista, así como a la detención de viviendas utilizadas para el cultivo interior de marihuana. Según fuentes policiales, las operaciones desarrolladas continuarán en las próximas semanas con nuevos dispositivos de vigilancia y control en coordinación con otras fuerzas de seguridad y con el apoyo de la compañía eléctrica Endesa, que ayudará a detectar posibles fraudes en el suministro eléctrico asociados a estas plantaciones.
Y la Policía Local de Motril participa esta semana en la campaña especial de control y vigilancia del transporte escolar promovida por la Dirección General de Tráfico, que se desarrolla hasta el 14 de noviembre en todo el país. Durante estos días, los agentes intensificarán las inspecciones de los vehículos destinados al transporte escolar, verificando tanto la documentación y autorizaciones necesarias para la prestación del servicio, como las condiciones técnicas y elementos de seguridad de los autobuses. También se revisarán la habilitación de los conductores, los permisos de conducción y el cumplimiento de los tiempos de descanso y conducción. El edil de Seguridad Ciudadana motrileño, José Peña, ha destacado que la participación del Ayuntamiento de Motril contribuye a garantizar la seguridad de los escolares durante el trayecto. Ha insistido además en que este tipo de controles son fundamentales para prevenir accidentes y reforzar la seguridad en las zonas con mayor concentración de colegios. Según datos de la DGT, la mayoría de los accidentes relacionados con el transporte escolar se producen en el momento de subir o bajar del vehículo, muchas veces por distracciones del menor, del conductor o de los monitores de acompañamiento. De ahí la importancia de reforzar la vigilancia durante estos trayectos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha incorporado una nueva flota de 18 vehículos al Servicio Municipal de Limpieza dentro del plan de modernización del área de calidad urbana. La medida, que supone una inversión de 400.000 euros, forma parte de la primera fase del nuevo pliego de limpieza viaria, activo desde el pasado 1 de abril. La alcaldesa Luisa García Chamorro y el edil de calidad urbana, Juan Fernando Hernández, han presentado esta nueva dotación, que incluye 11 vehículos ligeros auxiliares y 7 de inspección, diseñados para mejorar la eficiencia del servicio y reforzar las tareas de limpieza en todos los barrios de la ciudad. Entre los nuevos modelos se incorporan furgonetas de inspección, vehículos auxiliares con hidrolimpiadora, vehículos eléctricos ligeros y equipos de baldeo, todos ellos con tecnología moderna y adaptados a las necesidades actuales del municipio. Durante la presentación, Luisa García Chamorro ha destacado que la renovación del parque móvil era una prioridad del nuevo contrato de limpieza tras detectarse la falta de material y la antigüedad de la maquinaria anterior. es la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.
Una parte muy importante de lo que nos cuesta a todos los motrileños y motrileñas este contrato iba precisamente destinado a hacer inversiones. Pues que el ayuntamiento, debido a la situación económica en la que se encontraba, no podía acometer de manera directa y, bueno, pues era una de las razones fundamentales por el cual se recurrió a esta forma de gestión indirecta del servicio de limpieza de Motril. Y efectivamente estamos viendo cómo desde abril de este año que se firmó el contrato se van incorporando nueva maquinaria al servicio de limpieza de la ciudad para que nuestras calles, nuestros barrios luzcan mejor.
Por su parte, Juan Fernando Hernández ha explicado que los nuevos vehículos permitirán un funcionamiento más ágil del servicio dada su versatilidad.
Son dos flotas de vehículos diferenciados. Por un lado, son 11 vehículos ligeros, auxiliares, los cuales son muy versátiles, pues porque unos sirven para el baldeo, otros llevan caja abierta detrás para transporte de enseres, otros llevan también el depósito de agua específico para limpiar a presión con las mangueras. Y por otro lado están los 7 vehículos de inspección, o que los denominamos de inspección, que son los vehículos para trasladar al personal a los distintos cuartelillos desde las distintas bases, tanto de limpieza viaria como de recogida, o de la futura de limpieza viaria que estará en el kilómetro 1 y a la que está actualmente en la playa de Motril.
El Ayuntamiento recuerda que la ciudadanía también tiene que realizar un esfuerzo para que los espacios se mantengan limpios, ya que es necesaria la concienciación de todos, porque por mucho que invierta la institución, si no existe el compromiso de los vecinos, no será lo mismo de efectivo, concluye el edil. Y les hablamos ahora de otra manifestación que va a tener lugar este domingo en Motril. En este caso tiene que ver con una convocatoria sindical por un convenio justo para el manipulado. Será este próximo domingo, día 16, de 11:30 a 13 horas, con salida desde el edificio de los sindicatos de Motril, en la avenida Pío 12. Allí en el edificio de los sindicatos comenzará esta marcha que seguramente va a recorrer las calles de Motril, convocada por Comisiones Obreras Industria, por UGT FICA, también por CESIF, los sindicatos que tienen como lema «Basta ya de precariedad, unidos somos más fuertes». «Si tocan nuestros derechos, paramos la producción», «Defiende tus derechos laborales». Son los lemas que acompañan esta convocatoria por un convenio justo para el manipulado.
Redacción Costa.
Escolares de Motril aprenderán a salvar vidas en un taller de reanimación cardiopulmonar organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Mucho Corazón.
El Ayuntamiento de Motril, en colaboración con la Asociación Mucho Corazón, celebrará el próximo 20 de noviembre un taller salvavidas dirigido a escolares del municipio con el objetivo de entrenar a los jóvenes en técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar, la RCP, y primeros auxilios ante situaciones de emergencia. La actividad, que se desarrollará de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde en el pabellón de deportes de la Plaza de la Coronación, contará con la participación de profesionales del área de gestión sanitaria sur de Granada, del 061, Cruz Roja y alumnos en prácticas de técnicos de emergencias sanitarias. Además, en el exterior del recinto se instalará una exhibición de vehículos de emergencias donde los asistentes podrán conocer de cerca cómo actúan los equipos sanitarios en una intervención real. El programa, que Mucho Corazón organiza desde 2009, tiene como finalidad concienciar y formar a los más jóvenes en la importancia de saber reaccionar ante un desvanecimiento o una parada cardiorrespiratoria. Juan Vicente Jaldo, integrante de la Asociación Mucho Corazón, ha indicado que el tiempo de reacción es fundamental para salvar una vida, por lo que quieren con esta acción que los escolares pierdan el miedo y sepan cómo actuar en estos primeros minutos, que son decisivos antes de que lleguen los servicios de emergencia. Acompañar al paciente, mantener la calma y aplicar los conocimientos básicos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es Juan Vicente Jaldo.
Consiste en dar una información a los alumnos sobre una técnica muy sencilla para salvar una vida en caso de que nos encontremos en una situación de un desvanecimiento de un familiar, de un amigo, de alguien que está en el pabellón de deporte, en una piscina o en una playa, tiene un desvanecimiento. Y bueno, lo primero que hay, cuanto más rápido se actúe y más gente conozca este tipo de técnicas de resucitación cardiopulmonar, mayor posibilidad hay de que esa persona que ha tenido ese desvanecimiento pues pueda salir adelante y pueda salvar su propia vida.
En la iniciativa participarán 11 centros educativos de Motril. Jaldo ha explicado que también está disponible para otros municipios interesados en organizar el taller en su localidad, que pueden contactar directamente con la asociación para solicitarlo y se desplazan con un dispositivo similar. Ha dicho que el objetivo es extender esta formación lo máximo posible.
Nos vamos ahora hasta el puerto de Motril, que viene celebrando desde ayer y hasta mañana el ciclo formativo Motril como destino de cruceros, una iniciativa que busca fortalecer las competencias del personal del comercio, la restauración y otros servicios turísticos, así como de los agentes locales implicados en la atención al crucerista. Así, durante los 3 días del programa se va a ofrecer una formación breve, práctica y especializada sobre la industria de cruceros, con el fin de mejorar la experiencia del visitante, consolidar el posicionamiento de Motril y la costa tropical como destino de referencia dentro del circuito de cruceros del Mediterráneo y acercar la industria al tejido empresarial local. El destino de Motril y la costa tienen un enorme potencial y este programa es un paso más para afianzar nuestra posición, impulsando la calidad del servicio, la coordinación puerto-ciudad y el desarrollo económico local. Así lo ha dicho el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, es José García Fuentes.
Esta industria es una industria donde hay muchísima competencia, donde hay que tener, digamos, ese rasgo distintivo de dar un servicio de calidad y excelencia al crucero. Una industria, además, que está en continua evaluación. Nosotros nos examinan todo, desde el puerto hasta el transporte, el comercio, la hostelería del destino. Todo prácticamente está en una evaluación continua y eso lógicamente requiere el esfuerzo absolutamente de todos, ¿no? Y que la cadena no falle en ningún sitio, porque este turismo también tiene ese componente de fragilidad. Si tú tienes una mala valoración, al final los cruceros no van a venir. Por tanto, nos parece importante este ciclo formativo.
El ciclo cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Motril, el Ayuntamiento Motrileño, la Cámara de Comercio también de Motril, la ECOST, la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, también la Asociación de Comerciantes de Motril y la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, además de la participación activa de Motril Port Granada, Norwegian Cruise Line e Intercruises Shoreside and Port Services. Asimismo, esta edición contará con la participación de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, el Centro Comercial Abierto y la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz para compartir su experiencia en la gestión del destino y la atención al crucerista. Un ciclo que se estructura en diferentes sesiones principales como introducción a la industria de cruceros para comprender el funcionamiento global del sector, también la preparación del destino para el crucerista y en este caso también otras actividades como el funcionamiento global del sector. El puerto de Motril es la principal infraestructura de la costa tropical y ha consolidado su capacidad para atraer navieras, ha dicho por su parte Julio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Motril. Todo ello afirma fruto de un esfuerzo estratégico. Vamos a escucharlo.
Hace poco lo comentábamos el presidente de la Autoridad Portuaria y yo, que bueno, todo este mundo de cruceros hace unos años era algo meramente testimonial, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una gran oportunidad. Durante años nos estamos quejando de la falta de infraestructuras. La autovía tardó un montón de años, pero aquí tenemos una autovía que pasa justo a pocos metros y tenemos que aprovechar esta oportunidad, ¿no?, para organizarnos, entender mejor este sector y que pueda haber efectivamente al final de cada día oportunidades para todos.
Por su parte, desde la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, su presidente Francisco Trujillo ha afirmado que la progresiva llegada de cruceristas a Motril ha logrado desestacionalizar el turismo en la costa tropical, una comarca donde los cruceristas pueden disfrutar de sus chiringuitos, empresas náuticas y restaurantes de primera línea. Nuestro compromiso, ha dicho, es la excelencia, basada en la profesionalización del personal y una oferta culinaria de kilómetro cero que satisfagan al turista de cruceros. Francisco Trujillo.
Turismo y formación van de la mano. Nosotros siempre hemos apostado por una formación continua en el sector turístico. No deja de ser el segmento de los cruceros novedoso y nuevo para nosotros. Es joven todavía el turismo de crucero aquí en Motril y tenemos que seguir formándonos, y más sobre todo cuando se apuesta por la calidad que se está apostando en el sector crucerístico aquí en Motril. El segmento es alto, la formación tiene que ser alta. Así que, por lo tanto, contento y sobre todo a aprender muchas cosas.
Como culminación del ciclo, el próximo 26 de noviembre se celebrará un taller práctico a bordo del crucero Norwegian Viva, que ofrecerá a los participantes una experiencia directa y guiada para conocer desde dentro la estructura y funcionamiento de un barco de cruceros, el recorrido del pasajero desde su desembarque y los elementos clave de la operativa portuaria desde la perspectiva del buque.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha aprobado la concesión de ayudas municipales al alquiler destinadas a jóvenes de entre 18 y 40 años, de la que se benefician en esta convocatoria 71 vecinos con un presupuesto de 138.400 euros. La iniciativa, según el consistorio, busca facilitar la emancipación juvenil y frenar la marcha de talento local. Cada beneficiario va a recibir hasta 2.400 euros en función de los meses de contrato de alquiler durante 2024. La cuantía mensual asciende a 200 euros y el 58% de los beneficiarios percibirá la ayuda completa correspondiente a los 12 meses subvencionables del ejercicio. Aunque el fomento del alquiler no es competencia municipal directa, el Ayuntamiento ha asumido esta medida por responsabilidad social ante el incremento del precio de la vivienda, dicen desde el consistorio, añadiendo que la convocatoria se ha resuelto con criterios técnicos y de concurrencia, con control de incompatibilidades para garantizar la transparencia del proceso. En paralelo, el Ayuntamiento ha anunciado nuevas actuaciones para incrementar la oferta de vivienda asequible. En las próximas semanas se pondrá a disposición nuevo suelo para el alquiler y se ha confirmado que a inicios de 2026 comenzará la promoción del P4, que permitirá ofrecer hogar a más de 60 familias en régimen de alquiler.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El PSOE denuncia el abandono de la estación náutica de la Herradura y acusa al gobierno municipal del Partido Popular de dejar morir las instalaciones.
El PSOE sexitano ha denunciado el estado de abandono de la estación náutica, un espacio municipal que, según la formación socialista, se encuentra cerrado y en avanzado deterioro debido a la falta de mantenimiento y gestión por parte del gobierno local del PP. Tras una visita a las instalaciones, los socialistas aseguran haber constatado un deterioro intencionado que, a su juicio, contrasta con los anuncios triunfalistas del equipo de gobierno municipal. Desde el PSOE lamentan que un equipamiento público que podría ser motor deportivo y turístico de la Herradura permanezca inactivo y degradado en un municipio considerado uno de los destinos de buceo más importantes de España. El portavoz socialista de la Herradura, Álvaro López, ha reclamado al alcalde transparencia, conservación y reapertura inmediata de este espacio y ha recordado la oposición del PSOE a los proyectos que contemplan la construcción de viviendas en la zona. López ha criticado que han dejado morir esta instalación para justificar la ocurrencia de hacer ahí viviendas. Es una pena el deterioro intencionado del centro náutico por falta de mantenimiento. Este, por desgracia, es otro síntoma de la cara B del gobierno municipal del PP, ha lamentado el socialista, quien ha criticado además la política de comunicación del equipo de gobierno local, manifestando que mientras Rui Joya presume de anuncios de viviendas para topar su no gestión, el servicio público náutico permanece cerrado, degradado y sin rumbo. Exigen conservación, transparencia y apertura como espacio de gestión municipal. López ha insistido en que no hay excusa para mantener cerrado y degradado un equipamiento que podría ser orgullo del pueblo y ha pedido al alcalde que se deje de anuncios electorales y asuma sus obligaciones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La empresa Frutas Los Cursos de Almuñécar ha sido reconocida con el premio Producto del Año Sabor Granada 2025 por su néctar de chirimoya, elaborado con pulpa fresca de esta fruta de la costa tropical. El galardón se entregó anoche durante la primera edición de las distinciones Sabor Granada, organizada por la Diputación de Granada en el marco del primer Congreso Nacional de Gastronomía en Clave. El reconocimiento destaca la calidad, singularidad e innovación de un producto que pone en valor los recursos agrícolas del litoral granadino. El evento celebrado en la Fundación Caja Granada reunió a productores, hosteleros y representantes del sector agroalimentario para distinguir la excelencia y el compromiso con la provincia a través de la marca Sabor Granada. La Cámara de Comercio de Motril ha puesto en marcha la campaña Compra en Noviembre que tu comercio te premia, una iniciativa destinada a dinamizar el comercio minorista de la ciudad durante uno de los meses tradicionalmente más tranquilos para el sector. La propuesta, que se desarrollará del 12 al 25 de noviembre, busca fomentar las compras en los establecimientos locales con el atractivo de un sorteo de 24 cheques regalo de 50 euros cada uno, sumando un total de 1.200 euros en premios. Para participar, los clientes solo deberán depositar su ticket de compra en la urna instalada en la sede de la Cámara de Comercio, tras escribir en el reverso su nombre completo y el número de teléfono. Los premios podrán canjearse en los comercios adheridos a la entidad cameral, asegurando que el beneficio económico repercuta directamente en el tejido comercial motrileño. La Cámara de Comercio ha habilitado su página web y canales oficiales para ofrecer más información sobre la campaña, las bases del proyecto y el listado de establecimientos participantes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La librería 1616 reivindica el valor de estos espacios como refugio cultural en el Día de las Librerías.
Las librerías de toda España celebran hoy, 11 de noviembre, el Día de las Librerías, una jornada impulsada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, el CEGAL, que con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte organizan esta jornada para reivindicar el papel de estos establecimientos como espacios culturales de encuentro y de fomento de la lectura. La efeméride, que se celebra desde 2011, busca reconocer la labor de los libreros y reivindicar el comercio local del libro frente a los retos de la era digital. Durante la jornada, muchas librerías de todo el país celebran puertas abiertas, descuentos y actividades especiales para acercar la lectura a nuevos públicos. En Salobreña, la librería 1616, su gerente Antonio Fuentes, ha destacado que este día sirve para recordar que una librería es mucho más que una tienda, es un punto de encuentro, de conversación, de descubrimiento y de comunidad. Está claro que el libro digital y las plataformas online han cambiado la forma de leer, pero para Antonio Fuentes no pueden sustituir la experiencia humana que ofrece una librería. La villa es un pueblo lector, así lo ha afirmado el librero, quien lleva desde 2011 con su establecimiento en nuestro pueblo y reconoce que tiene una clientela fiel. Aquí la gente, dice, viene a buscar una historia, pero también un consejo, una charla o simplemente a sentirse parte de un espacio donde la cultura está viva. Es Antonio Fuentes.
Yo recuerdo, además, que era uno de los comentarios más recurrentes cuando yo abrí la librería, y te estoy hablando ya por 2011. La gente decía, pero ¿cómo abre una librería en Salobreña si aquí la gente no lee, ¿no? Y yo, pues, yo tenía la esperanza de que había... el gusanillo estaba, ¿no? Y de que quizá, pues, el que hubiera una librería abierta, pues, podía influir también en que a la gente le influyera, le saliera el gusanillo por la lectura, pero no, desde el primer momento he contado con una clientela bastante fiel, y la verdad es que las cifras mismas lo dicen, las fechas, ¿no? Llevo ya 15 años abierto y la gente sigue respondiendo, así que sí se puede decir que Salobreña es un pueblo lector.
Antonio Fuentes ha subrayado que las librerías han sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a su esencia. No se apoyan en las redes sociales, en las presentaciones de obras, pero el alma del oficio sigue siendo la misma, acompañar a los lectores. Lo escuchamos de nuevo.
Nos adaptamos, pues, teniendo presencia en redes sociales, aunque yo, por ejemplo, no tengo una web para venta online, pero sí recibo pedidos de gente de fuera, gente que nos conoce durante el verano, sus lugares de origen, pues por no disponer de tiempo o no tener una librería de referencia en sus lugares de origen, pues nos piden libros y nosotros, pues, los enviamos con encantados, ¿no? Y luego, pues, siempre la adaptación es adaptarte al cliente, y el principal potencial que tenemos las librerías, que es esa atención personalizada, ¿no? La presencialidad, el tener los libros en la mano, el que la gente pueda tenerlos en las manos, echarle un vistazo y luego, pues, tú le pueda recomendar.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. Esta época, al igual que el verano, es el momento donde mayor número de ventas hay en la librería 1616. Y es que un libro se ha convertido en el regalo perfecto, por lo que estos días se reciben muchos encargos para que los Reyes Magos acierten con los familiares y amigos, ha explicado Antonio Fuentes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha diseñado un programa especial de actividades con la protección y promoción de los derechos de la infancia como eje principal. Se desarrollará durante el mes de noviembre y a lo largo del curso escolar 2025-2026 bajo el lema Almuñécar y la herradura se visten de azul. El municipio conmemora el Día Universal de los Derechos del Niño este 20 de noviembre con acciones de participación infantil, sensibilización social y trabajo en red. El programa incluye actividades educativas en los centros escolares, talleres temáticos, proyecciones de cine solidario y encuentros de coordinación institucional, así como la celebración de un pleno infantil el 26 de noviembre, donde los niños del municipio podrán expresar sus inquietudes y debatir los temas que consideran prioritarios para su municipio. Entre las iniciativas más destacadas figura el encendido en color azul de los edificios emblemáticos desde el 14 al 21 de noviembre, la adhesión del Ayuntamiento al Manifiesto de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF y la participación en el Foro Técnico Provincial de Infancia de Granada. También se desarrollarán talleres como Creciendo en Igualdad y la No Violencia y Crecer en Derechos, además de la Escuela de Familias, Familias en Positivo y la proyección del filme El Viaje de Arlo dentro del ciclo de cine solidario. La edil del ramo en el Ayuntamiento Sexitano, Mari Carmen Reynoso, ha recalcado que desde el Ayuntamiento del Muñécar siguen trabajando y desarrollando buenas prácticas para dar valor a nuestra infancia, velando no solo por su bienestar, sino también por su formación como ciudadanos activos y globales. Es nuevamente Mari Carmen Reynoso, de quien antes hablábamos, como futura nueva diputada, en este caso en su carácter de concejal de infancia del Ayuntamiento de Almuñécar.
Realmente tenemos variedad de propuestas de actividades y acciones, tanto de sensibilización, información, de coordinación, de trabajo en red. Estamos trabajando de forma coordinada con todas las áreas del Ayuntamiento de Almuñécar, intentando trabajar también con todos los organismos que trabajan en infancia, de manera que todos podamos mirar en la misma dirección y podamos complementarnos.
Reynoso ha explicado que la finalidad de este trabajo es fortalecer los espacios de participación infantil y avanzar hacia la elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia, que dice será la hoja de ruta para conocer la situación real de la infancia en el municipio y diseñar políticas adaptadas a sus necesidades. Ya nos metemos en la agenda cultural hablando de infancia. Tenemos por estos días la campaña contra la violencia de género de las historias de la mochila violeta, a la cual están convocados los escolares de Salobreña, Lobres y La Caleta. Tenemos esta actividad durante hoy, el miércoles y también el jueves, en el marco también de las actividades por el 25N. Se espera para mañana una formación denominada Nueva Instrucción Biogen 2. Será a las 10 de la mañana en el seminario del Ayuntamiento de Salobreña. Y más actividades, en este caso en la agenda de Salobreña, con el grupo Cantares, que este próximo sábado presenta su 11º Festival de Otoño, Bravo por la Música, con el coro rociero Cosas Nuestras, del Muñécar y La Herradura como grupo invitado. Será este sábado a las 6, con la entrada al precio de 5 euros. Esta es la agenda que tenemos para Salobreña. Para estos próximos días es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se espera en la provincia de Granada cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso con vientos flojos variables en el interior, intervalos moderados de componente sur en las sierras y levante flojo a moderado aquí en el litoral, donde atención porque vuelve a subir la temperatura máxima que se situará en 27 grados, la mínima será de 15. Ponemos aquí punto final a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.